Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Bienvenidos todos los que están en este momento en sintonía con Tras la Noticia. Muchísimas gracias por esa audiencia que ha hecho extender este nuestro programa, su programa, de 3 a 4 de la tarde. Tenemos muchísimas informaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes. Hay un tema que indudablemente es el tema que está en el tapete de todos los medios informativos. Es la crisis venezolana, todo lo que ha acontecido y está aconteciendo y lo que pueda acontecer ante esta crisis que se ha creado producto de la negatividad de el usurpador del poder, Nicolás Maduro, de permitir la entrada de ayuda humanitaria, un corredor humanitario tan necesario. Pero también Cuba tiene grandes problemas, Cuba tiene grandes situaciones y también tiene grandes ironías de las cuales vamos a estar hablando. Quiero agradecer la asistencia técnica de Emilio Cejas y también pues la de mi productor, Miguel Sánchez, y desde luego, para mí siempre, un placer, un exquisito placer contar con la presencia de el doctor Alfredo Melgar García del Busto, aquí conmigo en el estudio. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Karim. Muchas gracias por la invitación una vez más.
Bien, me sorprende lo que está ocurriendo con Brasil. Me sorprende porque de la forma en que actuó Bolsonaro, cómo denunció mundialmente la explotación de los médicos cubanos, cómo llegó para nosotros los cubanos, porque no nos olvidemos que detrás de cada periodista hay un cubano, y ese cubano siente por lo que le pasa a su pueblo. Nos sentimos agradecidos en el orden como cubanos, todos, de que él hubiera asumido esa actitud. Y ahora de pronto, pues los médicos cubanos que están en Brasil, que decidieron quedarse, están viendo que el programa Más Médicos ha sido cerrado, reemplazado por un nuevo proyecto que aún está siendo diseñado y se presentará pronto para la gestión del presidente Jair Bolsonaro. Esto pues es un informe de prensa del periódico El País. Esto lo dio a conocer Mayra Piñeiro, secretaria de Trabajo y Educación en el Ministerio de Salud de Brasil, puesto que supervisa el programa. Bueno, Alfredo, sorprendida y esperando que tú despegues las dudas que tenemos todos. ¿Qué pasó?
Ya, así es, Cari. Bueno, realmente fue muy bueno lo que hizo el presidente de Brasil, Bolsonaro, porque destapó prácticamente una crisis internacional denunciando algo que estaba pasando por muchos años, que era la explotación de los médicos cubanos en estas misiones que supuestamente eran humanitarias, para ayudar a la gente pobre, y al final se demostró que no era así, que eran unos contratos infames. Eso pasado ya hace algunos meses, muchos médicos cubanos decidieron romper con el programa ESI y quedarse en Brasil, gracias a la propuesta del presidente Bolsonaro, que dijo, bueno, le pongo varias condiciones, unas que revaliden el título, otra que puedan estar con su familia, y la tercera que van a recibir su salario íntegro. Entonces se quedaron de todo ese grupo 2.500 médicos que dijeron, vamos a pagar el precio de no regresar en 8 años, vamos a pagar el precio de la separación familiar, pero vamos a tener nuestra libertad. Libertad como persona y libertad como profesional. Pero fueron pasando los meses y claro, no se estableció bien cómo iba a ser el proceso. El presidente Bolsonaro dijo, bueno, le voy a dar asilo político, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro, pero se han quedado como en un limbo legal y profesional.
Cuando tú me hablas de un limbo legal, es que no tienen un estatus migratorio porque ya no están avalados por un programa patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud y Cuba.
Correcto. Recuerda, Cari, que cuando se firmó este tratado entre Dilma Rousseff y el régimen de Cuba, una de las condiciones que establecía era que el médico tenía que tener residencia en Cuba. Entonces, si no tiene residencia en Cuba, quiere decir como que se queda un poco en el aire, porque al no regresar, bueno, ¿dónde va a estar el contrato? Se queda un poco anulado. Entonces, esos médicos se quedan allí esperando su asilo político y esperando su trabajo. No se ha consumado el hecho. Primero, los procesos de rivalidad son burocráticos. Segundo, hay que ver la documentación.
Yo pensé, y perdona que te interrumpa, que esta situación se creaba producto de que a lo mejor algunos no eran médicos, eran sanitarios, había que rivalizar, porque no me cabía en la mente, ¿no?, que pudieran dejarlos colgados en un hilito, como se dice,
¿cómo se ha hecho?
Se dice vulgarmente.
Claro. Los procesos de homologación o rivalidad son lentos, son burocráticos. Yo lo tuve que hacer en España y después aquí en Estados Unidos. Eso tarda meses, años. Tienen que probar toda la documentación de uno, después hay que ir a unos exámenes. En el caso de ellos, la diferencia que yo veo es que esos médicos, por ejemplo, ya dominan el idioma, dominan el portugués, llevan tiempo allí, tienen un dominio de las enfermedades que prevalecen en Brasil, ya son conocidos por la comunidad. O sea, la transición, me parece...
Algunos han hecho familia.
Han hecho familia. La transición quizás hubiera sido un poco más fácil en el sentido... Por supuesto, había que verificar. Había que verificar porque recuerda que Bolsonaro dijo que por lo menos 250 no eran médicos. Ajá. Eran agentes infiltrados en el programa.
Correcto. Y creo que tenía toda la razón.
Tenía que protegerse porque usted no sabe bien quién es el que está frente a un paciente enfermo y puede poner en peligro su vida al no ser un médico graduado, o puede ser un profesional, pero no médico, o sea, que un enfermero, un terapista físico. Hay que probar de que realmente es médico. Pero en el caso de ellos, habían otras opciones. Por ejemplo, si ya ellos habían presentado alguna documentación al inicio, eso le podría servir, porque recuerda que Cuba pasó un memorándum a todos los bufetes colectivos y asesorías jurídicas que no podían enviar ningún documento legalizado a estos médicos. Se los prohibió absolutamente.
Y si no podían tener ellos documentos legalizados, ¿cómo iban a poder probar ante instituciones con las cuales no se graduaron? Estoy hablando de instituciones educacionales. En ninguna universidad de Brasil ellos se pudieron graduar de medicina. ¿Cómo podían probarlo si ya de entrada en el país de origen no les brindan? O sea, todo también se le complicó producto de la mano larga que tiene esa dictadura de
poder
aún a los cubanos que están en el exterior, pues trancarle los pocos espacios de libertad que ellos quieren obtener.
Excelente, excelente esa pregunta, Cari. Por supuesto, ellos alegan que al principio sí presentaron cierta documentación, pero además, por ejemplo, estaban tratando de pasar algo que en Estados Unidos también existe, que son los affidavits. Affidavit significa que médicos que los conocen a uno de
dan
Cuba,
el fe de...
Correcto, certifican que es graduado de verdad en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Camagüey, en cualquier universidad. Y también hay otra cosa que ellos estaban tratando de pasar en Brasil, que estaban proponiendo, que existe aquí en Estados Unidos, que es la ley de supervisión. Es decir, pasan unos exámenes, como aquí se ha hecho, unos exámenes adecuados a esos médicos, y entonces después puede estar uno o dos años bajo la supervisión de un médico que ya tiene licencia en ese país. Y como probando de verdad sus conocimientos.
Como asistente médico.
Exactamente.
O sea...
Y al año o dos años ya coger su licencia definitiva. Esto es una buena opción. Yo sé que es duro el intermedio.
Pero lo
es
duro
fuerte.
Es que cómo salen ellos de Brasil.
Sí, es fuerte porque todos hemos pasado por eso y hemos tenido que hacer trabajos de todo tipo, Cari. No solamente los médicos. Cualquier profesional cubano que ha ido al exilio, hombre, no llega y ejerce su profesión.
Seguro que no.
Ni periodistas, ni escritores, ni abogados, nadie. Es duro, hay que hacer trabajos de cualquier tipo. Aquí, recuerdas, en Estados Unidos, parqueando carros, recogiendo frutas, vendiendo pizza, hasta que uno puede hacer el proceso de rivalidad.
No, y te recuerdo más cercano todavía, cuando yo llegué, que me dieron una beca en el Miami Dade College. Yo ponía muchas etiquetas en una tienda que se llamaba JCPenney y ponía etiquetas de noche para poder estudiar de día y poder actualizar mi carrera y poder sí. llevar adelante.
Es el precio de la libertad.
O sea, el precio que tenemos que pagar todos.
Es el precio de la libertad.
Pero es que las situaciones son distintas. Yo estaba aquí amparada, tú estabas amparado.
Sí.
Pero ellos no están amparados por nadie. ¿Qué situación legal tienen ellos en este momento?
Exactamente. La situación legal y de peligro. Peligro para sus vidas también. Porque hay una doctora que está denunciando que le tocan a la puerta, que recibe llamadas. Y ella,
acoso.
Acoso. Y hay muchos comunistas en Brasil. Incluso ahora hace poco hubo protestas en muchas embajadas de los prohibidos. Que no prohíban más, que no prohíban más, que no pueden entrar, que no prohíban. Y ellos no pudieron hacerlo en Brasil. Los médicos los tenían vigilados. Los comunistas de Brasil y los comunistas de Cuba.
Hombre, claro, el Partido de Trabajadores de Brasil, de Lula da Silva, jamás desaparecerá. Vamos a escuchar un testimonio que creo que precisamente el doctor Melgar obtuvo para Tras la Noticia. Adelante con el testimonio, Miguel.
Hola, sí, buenas tardes. Estoy haciendo este video con el objetivo de mandarle un mensaje a la prensa cubana, a la prensa oficialista cubana. En el día de ayer, en horarios de la mañana, salieron noticias en Cuba haciéndose eco de que los cubanos no habíamos conseguido entrar en el programa Más Médicos, de que los que habían regresado a la patria, que eso sí iban a estar bien, que nosotros aquí estábamos desesperados, que nosotros aquí nos habíamos arrepentido, usaron inclusive esas palabras, de haber desertado, de haber traicionado a la patria. Yo los exhorto a ustedes de prensa cubana que pongan videos como este, que pongan noticias donde digan que ustedes le prohíben a un médico que decida quedarse en cualquier país del mundo, porque es nuestro derecho como seres humanos, decidimos quedarnos donde nos sintamos bien. Le prohíben entrar a Cuba, a su país, en 8 años. Le bloquean los documentos que son necesarios para realizar revalida, para realizar inscripciones, para conseguir trabajar en otros países. Documentos que por derecho son nuestros. Documentos que a los extranjeros que estudian en Cuba, ustedes se los dan gratuitamente. Yo los exhorto a que pongan todas esas verdades. Yo los exhorto a que ustedes digan que en Cuba un médico gana $50 por mes y que con $50 por mes en Cuba no se consigue mantener una familia. Yo prefiero trabajar aquí en Brasil dignamente en una farmacia o de ayudante de un pedrero, como se dice aquí, por 900, por 1000 reales, que con eso yo consigo vivir dignamente. Prefiero eso a que estar en Cuba trabajando, haciendo guardias de gratis prácticamente, dependiendo a que un paciente me traiga unas libras de frijoles, un refresquito, ¿entiendes? Yo prefiero eso. Prefiero estar aquí, como dije anteriormente, que no estar en Cuba siendo explotado por ustedes. Porque para los que no saben, un médico cubano desde tercer año ya está trabajando activamente, o sea, aportando. Para los que no saben, un médico cubano cuando sale de misión se le paga solamente un 3, un 4% de su salario. ¿Entiendes? Yo los exhorto a que pongan todo eso, a que pongan noticias que digan la verdad. ¿Entiendes? Que digan la otra verdad. Es verdad que hay colegas de nosotros que en estos momentos están desesperados porque ellos desean trabajar como médicos. Pero yo estoy convencido que todos esos colegas que me van a ver ahora, los exhorto a que se queden aquí, a que vayan, a busquen alternativas, a que nos unamos, ¿entiendes? Porque créame, vamos a estar mucho mejor aquí en este país siendo libres que no en Cuba. Que no en Cuba siendo víctima una vez más de aquel sistema corrupto, de aquel sistema que nos explota, de aquel sistema que no es con todos y para el bien de todos, es con todos y para el bien de algunos, ¿entiendes? Solo les digo eso, prensa cubana, hace falta que pongan videos como este. Hace falta que pongan videos diciendo la verdad, ¿entiendes? Un grande abrazo ahí a todos mis hermanos cubanos. Estamos juntos en esta lucha y vamos a salir todos unidos adelante. Eso.
Indudablemente es un mensaje muy sólido, muy cierto, muy verdadero. Yo creo que los cubanos que tienen dos dedos de frente, llámese Acho, llámese B, tengan la carrera que tengan, se sientan en este momento frustrados o no fuera del país, solamente el hecho de gobernarse a ellos mismos y tener libertad, lo mismo le da, como bien dice este joven profesional cubano, ser pedrero, que limpiar ventanas, muchos cubanos lo han hecho alrededor del mundo. Ahora mi pregunta va a la siguiente. En este momento, ¿cómo queda esta iniciativa bipartidista de Bob Menéndez y Marcos Rubio ante esta situación? Porque una cosa iba concadenada con la otra. Si ya esta situación continúa como está, ¿cuál es el final o ¿Qué camino tiene el programa de Parol?
Yo creo que sí, Cari, que hay que seguir, como decía este médico que hablaba de dignidad y libertad, pero ellos están en peligro, los colegas están ahí en peligro. Yo creo que hay que seguir impulsando esta resolución. Le quiero decir que no es tan fácil pasarla. Hay un Congreso, hay un Senado, en algunos casos es mayoría demócrata, aunque esto es bipartidista. Recuerden que había una oposición al principio cuando el expresidente Bush pasó esta ley, había una oposición porque era un intento de robo de cerebro.
Pero fíjate, una de las primeras condiciones que hasta donde yo sé aceptó Barack Obama para sellar la apertura con Cuba que él quería hacer fue justamente quitar el programa de Parol.
Exactamente.
Y lo hizo conjuntamente con el de pie seco y pie mojado. Y lo dejó para el final ya de su carrera, como diciendo, aquí te dejo este problema, llámese H o llámese B, el que coja la presidencia lo enfrenta. ¿Por qué? Porque indudablemente la dictadura pone condiciones. A la dictadura no se le ponen condiciones. Y con las dictaduras no se aceptan condiciones, como no se aceptan treguas, como no se aceptan tratos. Porque mira la crisis que está pasando en Venezuela en este momento. ¿Por qué? Porque Maduro se acostumbró a que cuando él hablaba de diálogo, todo el mundo iba a la mesa del diálogo. Y entonces, sencillamente, ahora está trancado el dominó con una ayuda humanitaria, un corredor humanitario que está impedido de pasar. O sea, hay que también ser coherente y consecuente de que no se está tratando con regímenes autoritarios. Se está tratando con dictaduras inhumanas, crueles, infrahumanas, que utilizan al material nacional como cerdos, como trabajadores de quinta, como personas no gratas ni para el propio suelo donde nacieron.
Así mismo es, Cari, y tenemos que seguir buscando apoyo de los congresistas, de los senadores. Sobre todo aquí hay otros cubanos americanos como Marcos Rubio, como Díaz Balart, que nos ayuden con esta resolución, porque en aquel momento lo que hizo Obama fue darle una concesión más al régimen.
Totalmente.
Le molestaba esta ley, porque claro, esta ley protegía a los médicos. Y ellos estaban alegando que era una forma de robárselo. No se le roba el cerebro a nadie. Como decía este doctor, la vida miserable de un médico en Cuba. Desde tercer año trabaja como un esclavo para que le den unas migajas, un poco de frijoles. Y sea además políticamente manejado. Y para una medicina infame, que es una medicina para un turismo, no para el cubano. Entonces, todo esto lleva a que esa ley se pasó para proteger, no era un privilegio extra, era para proteger a esos médicos que estaban siendo perseguidos, sobre todo en Venezuela. Mencionaste Venezuela.
Te quiero preguntar sobre el lote, porque vamos a hablar como si fuera mercancía, el lote de médicos que mandó esa tiranía cubana a Venezuela. Ahora, en este momento, ¿qué va a pasar con todos ellos, con esta tremenda crisis que hay? Me imagino que todos estos médicos deben estar, por muy revolucionarios que hayan sido, que no lo creo, porque muchos de ellos salen del país con la secreta confianza de poder escapar o con la secreta necesidad de alimentar a los que le quedan en la isla. ¿Qué va a pasar con ellos?
No, están muy asustados, están extremadamente asustados.
¿Has hablado con alguno de ellos?
Sí, y la familia muy preocupada en Cuba, a pesar de que le mienten con esa cadena Telesur que está llena de mentiras y los noticieros. No, están muy preocupados porque han asaltado consultorios en Venezuela, han asaltado centros diagnósticos, hay una delincuencia por todas partes.
Hay un anticubanismo muy fuerte en Venezuela. Y es triste porque justamente cubanos buenos están pagando el precio de cubanos de mala conducta. Y cuando me refiero a cubanos de mala conducta, me refiero a esa nomenclatura, ese grupo de poder, esos otros que están, no se sabe cuánto, hay quien dice que son 50.000, otros 200.000, y que son los que están al frente y al mando de las fuerzas represivas. Y se ha desatado una ola muy anticubana por parte de el pueblo, que indudablemente no puedes exigirle más, no tendrías muchas palabras con que convencerlos de que no se trata de cubanos, se trata de represores de un régimen que ha intervenido y secuestrado las libertades del país porque se lo ha permitido el dictador Maduro.
Así mismo es, Cari, y es muy penoso porque miles de cubanos salieron huyendo de la dictadura hacia Venezuela.
Correcto.
Se establecieron, crearon familia, negocio, y siempre fueron muy queridos en Venezuela.
Sí.
Pero, claro, con esta infiltración de las Fuerzas Armadas, que ha aumentado el sufrimiento del pueblo venezolano, ahora se ve mal. Y los médicos también han sido usados en esta maniobra política militar, porque incluso en los consultorios estaban poniendo discursos de Fidel, discursos de Chávez.
Eran comisarios políticos con bata blanca.
Comisarios políticos. Entonces eso ha creado un rechazo en el pueblo venezolano, que yo espero que si hay un cambio radical y ya Guaidó toma la rienda de verdad, se van a ir los cubanos de las Fuerzas Armadas, se van a ir todos estos médicos, y los cubanos que se queden ahí de verdad se van a quedar a reconstruir a Venezuela.
¿Crees tú, y voy a tocarte este tema, me queda poco tiempo, que Guaidó debió haber hace rato roto como presidente en funciones, porque el otro es un usurpador, teniendo todo el apoyo popular que tiene de tantos países del mundo, haber emitido, aunque sea simbólicamente, una declaración de rompimiento de relaciones con esa Cuba comunista y exigir la salida de todo el personal cubano involucrado dentro de la vida cotidiana de los venezolanos?
Sí, yo creo que sí, que lo podía haber hecho. Lo hizo, pero a medias tintas. Dijo, se van los cubanos de las Fuerzas Armadas. Eso es una especie de ruptura, pero no total. Yo creo que podía haber sido un poco más radical en el sentido, ya vamos a terminar este sufrimiento que estamos teniendo en el pueblo venezolano, promovido por la dictadura de Cuba. Vamos a terminar con este infame contrato de petróleo por servicios de salud y vamos a romper relaciones con
debió
el causante.
Debió haber sido más explícito.
Sí, sí.
Y yo creo que sí. Alfredo, te pido que te quedes porque tengo en línea telefónica, tengo que ir a una breve pausa, a un médico desde Brasil, y me gustaría que tanto tú como yo compartiéramos con él. Ya regresamos de inmediato con el doctor Alfredo Melgar García del Busto, con un contacto en Brasil, justamente con un galeano cubano.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri The Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Gracias, de regreso a nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Continúo con mi querido médico, el doctor Alfredo Melgar. Y desde luego, Alfredo, quería comentarte algo porque te toca a ti, me toca a mí, nos toca a todos de una forma verdaderamente, yo no sé, lacerante. La edición 28 de la Feria Internacional del Libro del año 2019 se inauguró ayer y tiene pues a Argelia, uno de los países amigos, como invitado de honor. Esa feria se celebra en uno de los lugares más terribles, lleno de fantasmas, lleno de dolor, lleno de gritos de abajo el comunismo y viva Cristo Rey. Se celebra en La Cabaña, donde un argentino, un extranjero, asesino de cubanos llamado Che Guevara, fusiló tantos cubanos buenos, donde buena parte de la sociedad civil, que era la generación del centenario, pereció ante ese paredón de fusilamiento. Esta es una de las cosas que en la Cuba del futuro hay que analizar muy fríamente, porque quizás algunos cubanos jóvenes no sepan la triste historia de la fortaleza de La Cabaña, de sus fosos, pero otras generaciones sí lo recordamos y lo tenemos presente en el día a día. Quiero irme a la Ciudad de México, porque en este momento tengo a Víctor Becerra. Víctor Becerra es analista político, y Víctor Becerra nos va a hablar de la presencia justamente en esta Feria Internacional del Libro, mi querido Alfredo, de la señora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que por cierto es uno de los presidentes que está tratando de convoyar a Nicolás Maduro para que se acepte un diálogo con él. Le doy la bienvenida. Buenas tardes, Víctor Becerra. Bienvenido a Radio Martí.
Muchas gracias, Cari. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Melgar. Bueno, aquí a tus órdenes, Cari. Gracias que me invitas a compartir mis puntos de vista con tu público.
Bien, primero su reacción. Usted oyó mi preámbulo, lo que es la cabaña, y yo no sé hasta qué punto ustedes están familiarizados con este tipo de festivales que se realizan en un lugar que debía ser de peregrinación y de rezo por la cantidad de muertes que han ocurrido ahí. Pero, a lo más importante, parece que López Obrador, a través de Beatriz Gutiérrez, su esposa, pues sigue manteniendo los lazos de amistad con esa tiranía y al mismo tiempo está haciendo esfuerzos extraordinarios para tratar de paliar la conducta que han asumido otros países como el Grupo de Lima y la Unión Europea. Está de acuerdo, la señora Morellini, estaban en Uruguay reunidos tratando de ver cómo le sacan las castañas del fuego, como se dice en buen cubano, a Nicolás Maduro. ¿Cuál es su criterio, su punto de vista y qué se habla en México en torno a esto?
Sí, mira, en el caso de la presencia de la llamada primera dama en Cuba, bueno, déjame decirte que han sido muy discretos en sus redes sociales, en los medios de comunicación mexicanos, no se ha hablado absolutamente nada, una sola línea de este viaje. Entiendo que ella ya está allá, en La Habana, asistiendo de manera paralela a la feria a un encuentro coreográfico, y va a asistir a la feria como invitada especial en el sitio de la feria. Sí la mencionan específicamente y algunos medios cubanos sí lo señalan, pero en México se ha establecido una especie de censura sobre el tema. No, los medios no lo tocan, no hay una sola línea, insisto, en ningún medio mexicano tratando este tema, pues porque precisamente genera ya muchas reacciones desfavorables hacia el régimen de López Obrador, y me parece que bueno, pues tratan de mantener cierto decoro, cierta discreción en su acercamiento con la dictadura cubana. Me parece que bueno, que es una decisión lamentable. México tiene muchos problemas en este momento, que me parece que ayudaría mucho la figura, aunque ella misma dice que no es la primera dama, sino simple y sencillamente una gente que participa cerca de López Obrador. Bueno, pues ayudaría mucho conocer sus puntos de vista sobre temas tan cruciales como que les van a quitar con este ánimo que tiene López Obrador de sacar recursos de donde sea para financiar algunos proyectos enloquecidos que él tiene. Bueno, pues van a suspender, por ejemplo, todas las guarderías que actualmente se prestan. Y bueno, pues las madres están desesperadas, no saben qué va a pasar porque esto fue muy abrupto. Y bueno, pues realmente yo creo que una actitud de acercamiento, de simpatía, sería mucho más apreciable por parte de la señora Gutiérrez Müller que ir a andar en Cuba quedando bien con la dictadura cubana. Me parece muy lamentable su decisión, y me parece que si esto se va señalando en los medios mexicanos, va a obtener también la misma reproche hacia esta visita que no tiene realmente mayor sentido.
Becerra, ¿cómo se está manejando la prensa? Los medios informativos, los medios libres informativos de México, ¿cómo están manejando la crisis venezolana y la conducta precisamente de López Obrador de mantenerse en el lado contrario a tantos países de la región que se han sumado al reconocimiento del presidente Guaidó?
Pero hay una actitud mayoritaria en el sentido de que López Obrador se equivoca, que realmente no tenemos nada que hacer con una dictadura como la venezolana, y que el planteamiento que de ese diálogo realmente lo único que hace es darle aire, darle un salvavidas a Nicolás Maduro. Claro, hay también grupos cercanos a Morena, el partido de López Obrador, que bueno, reclaman que reconocer a Guaidó es un golpe de Estado. Ayer mismo uno de los emblemas de los presos políticos venezolanos, Lorenz Pará, estuvo en la Ciudad de México, habló en el Senado de la República defiende una posición más acorde de México con derechos humanos, y fue interpelado al salir por una serie de personajes, asesores de Morena, en un hecho muy, muy lamentable, porque además estos asesores son extranjeros, son españoles, gente que ayudó a Podemos en su funcionamiento en España. Y bueno, pues entonces ese reclamo de que México no debe de intervenir por respeto a la doctrina Estrada y demás monjergas que se dicen, bueno, pues no tiene ningún sentido cuando además sus asesores extranjeros vienen y atacan a un luchador de derechos humanos y lo insultan y lo encaran y amenazan. Me parece que, bueno, no tiene mucho sentido. Y los medios sí son conscientes de esto, me parece, a menos que yo viva en una burbuja, pero me parece que los medios son conscientes de esta irracionalidad de la actitud de López Obrador. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿a qué obedece? ¿Qué teme López Obrador que Nicolás Maduro vaya a decir en caso de caer o verse excesivamente amenazado de su caída? Estamos hablando de algún tipo de financiamiento que le permitía a López Obrador sobrevivir 12 años sin trabajar absolutamente nada. Pues me parece que por ahí podría ir, pero bueno, esas son meras suposiciones. Realmente no hay mayores datos. Diputados venezolanos han insistido que se investigue este tema, pero bueno, con la situación de emergencia que hay en Venezuela, bueno, me parece que no han podido avanzar en el desentrañamiento de si hubo fondos del chavismo en el apoyo a la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, pero si lo tuviera, bueno, no sería una cuestión que me extrañara, y me parece que tampoco extrañaría a muchos medios y analistas mexicanos.
Profesor, quería comentarle sobre, volviendo al tema de la Feria de La Habana, que me parece una ofensa mayor realizar una feria del libro en la cabaña, en un lugar de tanta sangre, de tanto sufrimiento. Recordarle a todos esos que van a estar allí que al Che Guevara le llamaban el carnicero de la cabaña, porque podían fusilar en una noche 15 o 20 jóvenes que le habían dicho a sus padres, a su madre, de que no, que la revolución los iba a perdonar, y amanecían fusilados. La única feria que pueden hacer allí es un testimonio, es un museo del dolor del pueblo cubano. Es la única feria que yo creo que se podría hacer allí.
Y le agrego una pregunta. ¿Puede ser que una primera dama, que no creo que sea ninguna inepta, esté tan desinformada, o es un compromiso ideológico tan grande que tiene que ella, siendo la primera dama de México, una figura tan relevante, hacerse presente en una feria tan deslenable, tan sumamente infrahumana y cruel, justamente por el lugar donde se celebra? ¿Es tan ignorante la señora esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, que nunca ha oído de la cantidad de cubanos que perdieron su vida, más de 10.000, y me quedo corta, ante un paredón de fusilamiento donde hoy hay sillas puestas, hay una tarima y se habla de literatura y de libros sobre la sangre de las víctimas del comunismo?
No me extrañaría que nunca haya escuchado absolutamente nada. Ella es una figura instrumental dentro del gobierno de López Obrador, cumple la función de esposa, y me parece que, bueno, está cercana, cada vez más acercada, con estos grupos de izquierda radical que se van acercando a López Obrador. Mira, yo insistía en una cuestión respecto al gobierno de López Obrador. López Obrador, bueno, viene de la experiencia del PRI, del nacionalismo revolucionario. Entonces, bueno, él representa una regresión política a ese autoritarismo que creíamos haber dejado atrás. Pero me parece que no es exactamente su postura la de una izquierda pro-chavista. Pero que hay grupos dentro de su gobierno que lo están cada vez más presionando y acercando a este compromiso con la dictadura cubana y la venezolana.
Sí, usted tiene toda razón, profesor. Tiene razón, porque incluso los cubanos que están cerca de López Obrador, incluso creo que hay familias o alguien que está muy cerca de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, son afines al régimen de La Habana. Y por supuesto, la información que le está llegando tanto al presidente como a su esposa es totalmente errónea y parcializada con la izquierda.
Exactamente, en el caso de Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, un cantón de la iglesia izquierdista mexicana, bueno, pues sí, ciertamente se rumora en México que ha prestado servicios para la inteligencia cubana. Él, cuando fue gobernador en Michoacán, contrató a una gran cantidad de trabajadores cubanos en este esquema de trabajo esclavo, a cambio de darles el 80% de su sueldo a la dictadura cubana. Entonces sí, hay esa relación a través de Lázaro Cárdenas Batel, pero sí, insistiría, me parece que son estos grupos que lo están empujando cada vez más, y me parece que, bueno, él tiene que dejar contentos a sus bases, y por eso está tendiendo hacia esas posturas, pero realmente me parece que él no es, a pesar de su prédica contra el neoliberalismo y demás exageraciones, me parece que no es una figura que ideológicamente pueda calificarse como socialista o comunista, sino más bien está dando cada vez más apoyo a estas facciones dentro de su gobierno, también con esperanza, no hay que olvidarlo, de que en el 2021 hay elecciones federales para el Congreso. Entonces él tiene que darse con todo el poder, y entonces ahora sí ya podríamos ir viendo cuál es el real talante hacia dónde va. Desde mi punto de vista, lo que él aspira es a una regresión política, regresar a un PRI tipo de los 70s u 80s, pero quién sabe, a lo mejor nos sorprende con un modelo cubano o venezolano en México.
Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Lo dejo con un titular que dice: Maduro, Andrés Manuel López Obrador, Morales y el Caribe, los grandes perdedores en la reunión de Montevideo. Esto tiene un costo político en política exterior para el recién estrenado presidente de su país, López Obrador. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Vámonos a Brasil. Ahí tenemos a una doctora que ella prefiere mantener su nombre en el anonimato, y vamos a conversar con ella. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a Tras la Noticia por las ondas de Radio Martín.
Buenas tardes para usted.
Bien. Tengo a mi lado al doctor Alfredo Melgar García del Busto, médico cubano, muy relacionado, muy envuelto con el tema de lo que está ocurriendo con ustedes con relación a la suspensión del programa Más Médico y este limbo legal en el cual están ustedes. ¿Cómo se sienten usted? ¿Cómo ha tomado la noticia? ¿Qué está ocurriendo? Dígame lo último que podíamos compartir con nuestra audiencia en Cuba y en el exterior también.
En primer lugar, aquí, que es Brasil, donde estamos ahora, yo considero que sí fuimos engañados, porque se nos propuso darnos un asilo político que aún no ha llegado, se nos propuso, además de eso, participarnos, ingresar en unas plazas, voltando todos los datos, colocando todos los datos de nosotros, que con toda seguridad íbamos a conseguir y íbamos a poder trabajar, no todos, porque somos muchos, somos 2,000 y pico de médicos, pero gran parte de ellos. Ahora, el edital, que es como se le llama aquí, que sería las plazas, ¿no?, mal llamadas plazas en cubos de trabajo, cerraron, dijeron que ya están ocupadas por los brasileños. Y pienso que parte de culpa de todas esas series de cosas que están ocurriendo en este momento las tiene Cuba, porque si Cuba fuera un país realmente donde existiera libertad de expresión, donde se nos pagara lo que nos corresponde, pienso que no nos estuviéramos viendo en esta situación, que es una situación bien penosa y bien fuerte. Nuestros colegas aquí estamos bien unidos, porque nuestra principal, vaya, luz en este, en esta gran oscuridad en la que estamos ahora, es que con ayuda de ustedes se abra ese parole, que es la ayuda que se le da a todos los desertores, mal llamados desertores, porque no me considero desertora, me considero cubana libre.
Correcto, libre, doctora. Correcto,
ese es el primer punto que usted tiene que tener en su mente. Usted no es militar, usted no es desertora. Usted es una profesional que tiene su derecho universal de esgrimir su libertad total y absoluta donde quiera que usted se encuentre.
Estamos tratando de ayudarla, doctora. Soy el doctor Melgar. Yo estoy en contacto con los congresistas aquí en Miami. Estamos tratando de reactivar la ley del parol, que sería muy bueno. Eso estaba hecho ya cuando el expresidente Bush, después con Obama, se derogó. Pero hay congresistas empujando fuerte para pasar esa resolución. Y yo creo que, bueno, si Dios quiere, pues el problema es que es burocrático, hay oposición. Recuerda que hay oposición, hay mucha gente que dice que es una forma de robar cerebro, lo cual es un absurdo. Nadie se va porque le roben el cerebro, se va por las condiciones infrahumanas de trabajo que hemos vivido los médicos en Cuba. Entonces yo creo que vamos a ver si Dios quiere y se pueda pasar esa ley, que yendo a la embajada norteamericana se justifique que hay una persecución y que le den su visa. Y también, por otro lado, el Partido Popular Español está tratando de pasar también en el Congreso de los Diputados de España una resolución que le conceda asilo político a los médicos cubanos que escapan de las misiones. Serían dos puntos, uno España y otro Estados Unidos. En eso estamos trabajando.
¿Qué condiciones tienen ustedes en este momento? Háblenme un poco cómo están viviendo. Si mantienen un contacto relativamente diario, o por lo menos frecuente, con las autoridades, porque tenemos entendido de que el presidente Bolsonaro pues está ingresado, y a lo mejor la mano larga de esa dictadura ha logrado que alguien que no está directamente o capacitado como para mantener la postura del presidente haya desviado este tema después del escándalo que hubo. Háblame un poquito de ¿cómo está el contacto de ustedes con el gobierno y cómo viven ustedes en este momento, cómo se están manteniendo?
El contacto de nosotros con el gobierno y de ellos para con nosotros es cero. Al comienzo, cuando Cuba decidió retirar todos los médicos de aquí, nos usaron para promocionar toda la campaña de presidencia, esa serie de cosas cuando se proclamó presidente. Más ahora estamos por nuestra cuenta, estamos con nuestros ahorros que están casi en cero, pidiéndole a Dios que se abra una ayuda y que, no sé, alguien nos pueda ayudar realmente, porque es una situación bien difícil.
Doctora, y ahora una pregunta. ¿Cree usted que un hombre que acababa de ganar la presidencia de un país tenía necesidad de utilizarnos a ustedes como ficha política contra Cuba cuando él tiene otros intereses quizás más importantes dentro de su país? Porque ustedes piensan que ustedes los utilizaron en el ámbito político, porque no es usted a la primera que le oigo decir eso, y me gustaría que me convenciera, porque Bolsonaro puso ante la luz pública que ustedes eran esclavos mal pagados de un régimen que los irrespeta como profesionales. ¿Qué costo político tenía que ganar Bolsonaro cuando había salido por un amplísimo margen? No tenía que convencer a nadie de que él era el presidente.
En general pienso que sí hubo alguna manipulación, porque si realmente este gobierno nos hubiera querido ayudar, estuviéramos trabajando hoy como médicos o como cualquier cosa aquí. Porque no es que nosotros queremos estar aquí o irnos para otro país con el destino de creernos mejores ni ser médicos. Nosotros sabemos que todas esas cosas llevan sacrificio. Nosotros trabajamos de cualquier cosa, pero no nos dan la posibilidad de trabajo. La posibilidad de trabajo es cero. Y si, sabiendo que aquí hay 2,000 y pocos de médicos que no podemos retornar para Cuba, porque todos saben que cuando se sale de Cuba se deserta de una misión, nos encuadernan en una orden de tiempo de restricción de entrada de hasta 8 años. Y pienso que si todos saben que estamos aquí, que no tenemos trabajo, por humanidad debían preocuparse un poco más con nosotros. Al inicio se nos comentó, como ya le referí anteriormente, de que sí que íbamos a tener una cierta posibilidad. Nosotros, médicos cubanos, tenemos algunos audios y algunos documentos donde se nos mencionó que sí, que íbamos a tener gran posibilidad, que el gobierno nos iba a ayudar, y hasta ahora nada.
Así salió, doctora. Salió públicamente en todos los medios internacionales que el presidente de Brasil había dicho que le garantizaba el asilo político y el trabajo a los médicos cubanos que desertaran. Yo entiendo, como usted dice, que los verdaderos culpables es el régimen de La Habana, pero lo que está diciendo Cari es cierto. Hay una responsabilidad. No se puede decir así, dejar después a más de 2.000 médicos en una situación, en un limbo, tanto legal como profesional. Hay una responsabilidad que el Ministerio de Salud de Brasil y el gobierno tiene que responder a ustedes de este problema tan grave que están pasando ahora.
Yo creo que ustedes deben unirse y exigir una respuesta y, sobre todo, como dice el doctor Melgar, responsabilidades a los que en este momento están manejando de una forma un poco festiva, diría yo, indolente, la situación por la cual están atravesando ustedes. No tengan miedo, ya ustedes están fuera de las manos de la dictadura. Doctora, volveré a hacer un contacto nuevamente con usted. Le agradezco muchísimo su testimonio. Luchen unidos. Luchen por el afán común de al menos obtener un estatus migratorio que les permita trabajar en lo que ustedes quieran trabajar, pero en libertad, sin volver a bajarle la cabeza a una dictadura que lo único que ha hecho es humillarlos. Y quizás en este momento tenga mucha culpa de la situación por la que ustedes están atravesando. Que Dios me la bendiga, doctora, y que Dios la ampare. Gracias, Alfredo Melgar, por estar conmigo. Gracias también a Víctor Becerra, analista político mexicano, y en La Cabaña, esa feria del libro tiene sabor a sangre cubana. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Regreso el lunes, si Dios quiere. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.